Aquí comienza Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Camacuá y Reconquista. Conducción, Irene Rupitz e Ignacio Álvarez. Producción, Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.
¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos a este Camacuá y Reconquista de jueves. ¿Cómo andás?
Bien, Irene, ¿vos?
Muy bien.
Hoy es el programa número 133 del ciclo 2016 de Camacuá y Reconquista. Les contamos que hoy tenemos entrevista central con Ernesto Palomeque, secretario de Finanzas del Consejo Central de AEBU, que nos va a estar dando un balance político de la Asamblea Nacional de Delegados que se hizo el mes pasado y va a estar planteando cuáles son los nuevos desafíos y ejes temáticos del sindicato para el año que viene de cara a un congreso que se va a realizar aquí en el sindicato.
Tenemos un programa especial porque hoy vuelven las columnas de salud laboral a Camacuá Reconquista. Vamos a estar con Walter Miliónico, que nos va a contar sobre el avance de la encuesta que se está realizando en AEBU, además de otros detalles y otras noticias referidas a la salud laboral.
Les recordamos que nos pueden seguir a través de Facebook, Radio Camacuá, la radio de AEBU, o en Twitter, @RadioCamacuá.
Pero también se pueden comunicar con nosotros al 092 80 26 40.
Ahora vamos con los titulares de la jornada.
Y actualización de noticias.
Paraíso suizo.
Se inició ayer y culminará en la jornada de hoy la 19ª reunión del Comité Ejecutivo Mundial de UNI en Nyon, Suiza, con la presencia del presidente de AEBU, Pedro Stefano.
En la víspera, distintos participantes actualizaron los avances producidos en diferentes sectores financieros, países y regiones. También informaron sobre las alianzas sindicales registradas y los acuerdos marco globales alcanzados con empresas.
Además, fue visto con preocupación el avance en diferentes países de fuerzas conservadoras contrarias a los derechos de los trabajadores, así como el crecimiento del trabajo informal y de las plataformas digitales que también atentan contra el empleo estable.
Otros aspectos conversados fueron los cambios en las empresas, el auge de las profesiones tecnológicas y la velocidad con que cambia el panorama laboral y empresarial. Estas exposiciones fueron luego complementadas por informes de los dirigentes sindicales de todos los continentes sobre la digitalización y el mercado de trabajo.
En la jornada de hoy se trabajó en los preparativos para la 20ª reunión del Comité Ejecutivo a celebrarse en 2018 en la ciudad inglesa de Liverpool, los cuales incluyen la definición de los temas a tratar y la confección del orden del día.
Camacuá y Reconquista.
Esperanza mía.
Según un informe publicado hoy por el semanario Búsqueda, los empleados del Banco República tienen una esperanza de vida mayor que el resto de la población, lo cual es más marcado entre los jóvenes.
Los bancarios, que están en el tramo de edad de 20 a 25 años, tienen por delante 59,2 años frente a 53,3 de los demás habitantes en promedio. Para los de 60 del Brow, el horizonte es de casi 21 años frente a 17,6 para los demás uruguayos.
Estos datos surgen de una tabla de mortalidad o de vida específica para los empleados del Banco República elaborada por Lara Blanco, como trabajo para una licenciatura en estadística cursada en la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración.
La motivación de la autora, según recoge Búsqueda, fue considerar que esas personas podrían llegar a ser más longevas que la población en general por tener una mayor calidad de vida al trabajar menos horas y cobrar buenos sueldos y otros beneficios.
Camacuá y Reconquista.
Paro de estación.
La Unión Nacional de Vendedores de Nafta, que nuclea a empresarios propietarios de estaciones de servicio, ratificó el paro de 48 horas para lunes y martes de la semana próxima y aseguró que una declaración de esencialidad por parte del Poder Ejecutivo sería una arbitrariedad.
El paro afectará a las estaciones de servicio de todo el país y, según dijo a Montevideo Portal el presidente de Unvenu, Daniel Añón, los estacioneros enfrentan dos problemas graves.
Estos son el no cumplimiento de un acuerdo que viene de hace muchos años, el reconocimiento de los costos para las estaciones y el nuevo cambio que ha hecho perder el valor de la llave de las estaciones con la posibilidad que algunas tengan que cerrar.
Es como un viaje, es como un sueño, es la película que estoy dirigiendo los días, las noches, la risa, los sueños, canciones guardadas.
Recalculando.
El presidente del Banco Central, Mario Vergara, confirmó a una delegación del PIT-CNT y la representación de los trabajadores en el BPS que se estudian variantes en los criterios de cálculo de la renta vitalicia, se trata de jubilación en base al ahorro de las AFAP.
Según lo publicado por El País, se actualizarán las tablas de mortalidad y se reducirá el recargo del 20% que se aplica a dicho indicador. Además, el Banco Central, regulador del mercado de AFAP y seguros, analiza rebajar la tasa de interés técnico que se suma al monto ahorrado en la cuenta individual.
Vergara transmitió a la delegación sindical que una vez definidos los cambios, serán puestos en consulta de los actores del sistema de seguridad social previo a su publicación oficial.
Las modificaciones en los criterios jubilatorios responden a las pérdidas que provoca el Banco de Seguros el negocio de la renta vitalicia. Es el único actor del mercado tras el retiro de los privados.
Ramón Ruiz, director del BPS por los trabajadores, dijo al País que la reunión fue positiva, que recibieron información relevante del Banco Central y que le pidieron ser tenidos en cuenta para opinar sobre los nuevos criterios.
Ruiz agregó que las medidas a análisis del regulador causarán un perjuicio económico en las futuras jubilaciones, aunque con la reducción del recargo será menor al estimado inicialmente, entre 12% y 15%.
¡Opa!
Único e irrepetible.
Ruido de bombos, banderas, overoles naranjas, remeras rojas y cánticos permanentes cubrieron ayer la Plaza Primero de Mayo, donde se realizó la Asamblea General Nacional del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos, el SUNCA.
La Asamblea aprobó por unanimidad el preacuerdo de convenio colectivo firmado en la madrugada entre representantes de ese sindicato, la Cámara de la Construcción del Uruguay y el Poder Ejecutivo, según lo informado por La Diaria.
Seguinos a través de Facebook, facebook.com/Radio Camacuá.
El lunes hablamos.
Los trabajadores de tiempos recibieron el sueldo que se les adeudaba, pero mantendrán la ocupación de las plantas por inestabilidad de la empresa y el futuro laboral. El lunes habrá una audiencia entre las partes para encontrar una salida al conflicto.
La comedia. 15 grados es la temperatura a esta hora en la ciudad de Montevideo, cielo cubierto con 33% de probabilidades de precipitaciones. Para mañana viernes, pronóstico de cielo algo nuboso y claro, temperatura máxima de 19 grados y mínima de 7 para toda la capital y el área metropolitana.
Hacemos la tanda y ya regresamos para la entrevista central del día de hoy con Ernesto Palomeque. No se vaya.
Más cosas. La luce è piena di vertigine, sguardo di donna che ti fulmina. Comedy, 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 ah, comedy, anticamante vista Napoli, con lontanissimi binocoli. Comedy, comedy, don't you? Parlami, dunque il ricordo si semplifica nel suono dolce ed infelice qui. Comedy, 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 ah, comedy, comedy orchestra che precipita in un ventilatore al Grand Hotel. Comedy, comedy, don't you?
Estás escuchando Radio Camacuá, la radio online que lleva la voz de los trabajadores a todos los afiliados de AEBU y al mundo. Hacé oír tu voz escribiendo a nuestro Facebook Radio Camacuá o al correo radiocamacuá@aebu.org.uy.
En noviembre vas a nadar en buena música. Out Out 3.0. Jueves 10, Carmen Sandiego, Iván y los Terribles. Viernes 11, Mux, Dios que desde Argentina. Jueves 17, Molina y los Cósmicos, La Foca. Jueves 24, Laura y los Branigan, Boomerang. Sala Camacuá, 22 horas. Anticipadas en venta en Ticantel. Por más información, busca la fanpage de Hasta las Manos. Out Out 3.0. Autores de acá y de afuera.
Para todas las edades, durante toda la jornada, nuestro club deportivo tiene sus puertas abiertas a afiliados y público en general. Piscina, gimnasio, sala de musculación y además, servicio de lavandería, casilleros individuales para comodidad de los usuarios y un staff profesional de docentes que atiendan las distintas áreas deportivas. Informate sobre cómo asociarte en aebu.org.uy.
Esta semana en Sala Camacuá. Jueves 17, 22 horas, Festival Out Out, tercera edición, fecha 3, La Foca y Molina y los Cósmicos. Transmisión en vivo por radiocamacuá.uy. Sábado 19, 21 horas, Diego Iraola y Gus Oviedo, juntos, artista soporte, Jano Picardo. Domingo 20, 20 horas, Pocas Nueces Radio, transmisión en vivo desde Sala Camacuá. Más información en radiocamacuá.uy. Entradas anticipadas por Ticantel y en las boleterías de la sala. Camacuá 575. 2x1 para afiliados de AEBU y convenio La Diaria. Sala Camacuá. Tu música en tu sala.
Nuestro camping de Piriápolis dispone de 300 parcelas para acampar. Todas con conexión eléctrica y baños con duchas de agua caliente, hornos de piedra y zonas de diversión para niños y adultos. Además, te ofrece cabañas monoambiente equipadas con cuchetas, comedor, cocinilla, supergas y televisión por cable. Y si buscas un apart hotel, también tenés esa opción. Departamento con dormitorio, baño completo, cocina comedor, TV por cable, microondas, heladera, vajilla, parrillera independiente y estufa a leña o eléctrica. El camping de Piriápolis es un logro de AEBU para disfrutar. Reserva por nuestra página web aebu.org.uy.
Seguinos a través de Facebook, facebook.com/radiocamacuá. La entrevista central.
En la entrevista central del día de hoy tenemos la visita de Ernesto Palomeque, secretario de Finanzas del Consejo Central de AEBU. Bienvenido, muchas gracias por venir.
Muchas gracias, buenas tardes.
Con el objetivo de hacer una especie de balance o de cierre de la Asamblea Nacional de Delegados que tuvo lugar hace más o menos un mes, que marcó también una especie de antes y un después a la hora de elementos programáticos de la agenda política de AEBU y qué se viene para el año que viene. La primera pregunta, Ernesto, es eso, ¿qué te dejó la discusión de la Asamblea Nacional de Delegados?
Realmente, en lo personal y en lo colectivo, en la dirección del sindicato, nos quedó realmente una valoración muy positiva de todo el proceso de discusión, de no menos de 60 asambleas en todo el país, por lo menos 20 y pico de ellas en el interior, unas 40 y pico en Montevideo, en las distintas instituciones privadas y públicas, en las cuales también es bueno hacer el ejercicio que no participaron menos de 1.700, 1.800 compañeros, en muchos casos participando, opinando, preguntando, aportando sobre lo que eran los documentos que bajábamos. Por lo tanto, ese es un primer aspecto que valoramos muy positivo, porque es una instancia que nos permite llegar al conjunto del gremio en una forma bien concreta, para lograr el ida y vuelta, ¿no? de la dirección propone, baja documentos, propuestas, y el gremio las analiza, las estudia, las lee y opina y resuelve en consecuencia. En segundo lugar, lo que pudimos ver también fue encontrarnos con un acierto en cuanto a que los ejes político-programáticos que los documentos que el Consejo Central había aprobado por amplísima mayoría estuvieron dando en la tecla de lo que entienden los compañeros que son las preocupaciones centrales del conjunto del gremio, tanto en el sector privado como público, reitero. Por ello, nosotros nos enfocamos ahora a planificar las actividades que en la misma moción de resolución planteábamos. Nos planteábamos realizar en el primer semestre del año que viene lo que llamamos un congreso. Aclaremos que es como congreso no es un organismo establecido en el estatuto, sino que más bien una forma que en la dirección encontramos, si quieren, parecido al formato encuentro, que en el gremio en muchos lugares en las últimas décadas hemos transitado esa experiencia con mucho éxito por la participación individual de los compañeros, que nos permite justamente eso, no estar solamente con una dirección que resuelve cosas, sino que las hace en función del debate colectivo. Trabajando en ese sentido, nos proponemos realizar como forma preparatoria de ese congreso algunas actividades tipo mesa de debate abierta con las temáticas que ahora vamos a repasar que se sintetizaron en la moción de resolución. Creemos que de esa forma estaremos dándole continuidad a un documento y a una resolución que logró una gran identidad con el conjunto de los compañeros, así nos lo planteaban, por entender que estaba recogiendo la problemática que veían los compañeros, y bueno, darle curso no solo desde el punto de vista formal a la resolución en cuanto a realizar ese congreso y las actividades preparatorias, sino darle curso a ese debate para que encontremos propuestas concretas que nos permitan enfrentar los desafíos que definimos en el propio documento. Allí ya hemos dado también un paso para nosotros muy importante, que es la concreción de un ámbito con el Poder Ejecutivo y todas las partes que tengan que estar involucradas a nivel de patronales, privadas y públicas, para discutir estas transformaciones. Ya vamos pasando un poco a los ejes que el documento y la resolución expresaban, tratar de discutir en este ámbito las repercusiones que están teniendo, algunas transformaciones que se están dando en el sistema, que a nuestro juicio están afectando el empleo. El documento que la NED aprobó tiene como centro la cuestión del empleo, la cuestión del trabajo. Es una cuestión que tenemos que tener absolutamente clara. Esto porque significa que hay una amenaza inmediata, como en otros momentos de la historia del sistema financiero, en la cual estaba en juego la estabilidad de alguna institución financiera del sistema. No es así. Lo que sucede es que hay cambios, transformaciones, que están afectando el empleo. Algunos en cuanto a la calidad del empleo y en otros casos en cuanto a la cantidad del empleo y por el efecto de algunas otras decisiones o de otros fenómenos, se está dando destrucción de puestos de trabajo. Las hemos enumerado a lo largo de todo este proceso en el sentido de que el primer impacto para nosotros inesperado en cuanto a la velocidad lo tuvo la tecnología, en lo que se ha dado en llamar la disrupción tecnológica, que significa un cambio brusco e inesperado, que justamente está provocando para los trabajadores, no solo del sistema financiero, sino de todo el Uruguay, de todo el país y del mundo en general, que el impacto de la aplicación de nuevas tecnologías generando impactos muy positivos en la calidad de los servicios que muchas veces se dan a los usuarios y a nosotros como usuarios, sin duda, es indiscutible, pero tiene aspectos negativos para el empleo y la calidad del empleo. Entonces allí tenemos un punto en el cual nosotros aspiramos a posicionarnos no desde una visión destructiva, sino una visión de tratar de aportar al problema, y estamos planteando de que el debate debe darse en el marco de lo que establece el convenio 158 de la OIT, establece que aquellos cambios estructurales, económicos o de tipo tecnológico que afecten al empleo deben ser discutidos en los ámbitos de negociación colectiva, en los consejos de salario, y entonces aspiramos que eso suceda. Que no solamente discutamos en esos ámbitos de consejos de salario los ajustes salariales, los convenios colectivos, sino que además discutamos también la transformación que está sufriendo el empleo producto de las realidades que estamos viviendo.
Pensando en los convenios que se discutieron este año y que se aprobaron este año, ¿podemos reconocer elementos de esta discusión?
¿En los convenios?
Sí, pienso, por ejemplo, el firmado con Banco Oficial, en el Banco Oficial, o en los convenios que se firmaron a nivel de los administradores de crédito, por ejemplo. Y esa discusión ya se empezó a dar, ¿hay cláusulas o hay algo que esté contemplado allí o todavía es algo que no se dio a ese nivel?
No, no quedó establecido, no hemos logrado que quedara establecido en esos convenios colectivos, como tú decís, ni en el de Banca Oficial, ni en algunos grupos de los sectores privados no bancarios donde se cerraron convenios. Este debate estaba en curso, quizás por ello no se intentó plasmar en esos convenios. Igualmente no es necesario que estén los convenios colectivos porque el convenio 158 de la OIT está por encima de cualquier convenio colectivo, de cualquier sindicato. Por ello aspiramos a que en ese marco, el Parlamento aprobó ese convenio, el Poder Ejecutivo aún no lo ratificó, podamos discutir estas cuestiones. Hay otras cuestiones que también vienen afectando el empleo. Hemos hablado ya de las corresponsabilidades bancarias. Las corresponsabilidades financieras, fueron creadas hace unos 4 años y medio aproximadamente y nosotros ya habíamos observado la posibilidad de que ello tuviera un efecto de precarización del trabajo.
¿Qué son, para los que tal vez no sepan?
Está muy bien. Las corresponsabilidades financieras son, por ejemplo, para cualquier persona, lo que realiza, por ejemplo, una red de cobranza, un local de Hábitat, Redpago o el correo, o un supermercado, cuando a través de esa empresa se realiza alguna transacción de tipo financiera, por ejemplo, un retiro. En lugar de ir a un cajero automático o ir al banco, voy a una red de cobranza y realizo un retiro. Hoy ya no se realizan solamente retiros, sino también depósitos. Antes se hacía por la vía de la transferencia, hoy ya son depósitos directos. Se hace tanto en red de cobranza como en algún supermercado. Entonces, eso para nosotros tiene un efecto de precarización. ¿Y qué queremos decir con precarización? Es que esas tareas hoy pasan a ser desempeñadas por trabajadores que tienen condiciones claramente inferiores a las que tenían los trabajadores que antes realizaban esas tareas. Esto no es 100%. Se sigue desarrollando algo de estas tareas en los bancos, solo que ahora una parte de aquellas tareas se realizan en estas empresas que son autorizadas por el Banco Central como corresponsales financieros y que realizan contratos con bancos privados y públicos para transformarse en corresponsales de ellos y poder realizar algunas de estas transacciones financieras. Ello tiene un efecto. De la misma forma que con las tecnologías se nos puede decir, bueno, esto va y va, es una forma de pararse ante un problema y sencillamente sentarse en el cordón de la vereda a llorar y a lamentarse de los efectos que pueda tener esto en el mundo del trabajo, en el Uruguay en particular, y la otra es una actitud, bueno, de ver cómo como trabajadores y como uruguayos en general vamos procesando estos cambios que se dan mucho más rápidos que antes. Hace 30, 40, 50 años se daban cambios, pero mucho más lentos. No quiere decir que ahora estemos proponiendo que se den más lentos, sino que al mismo tiempo generemos instancias colectivas en estos ámbitos que nos permita a los trabajadores no estar perdiendo condiciones de trabajo y de vida por estos cambios.
Nombraste el avance de la tecnología, las corresponsabilidades financieras. ¿Hay algún otro eje temático fundamental a seguir?
Hay otro muy importante, dos más. Uno de ellos tiene que ver con el derecho a la libre agremiación y el otro tiene que ver con los seguros, con la ley de seguros. El derecho a la libre agremiación es de esas cosas que parece que nos vamos acostumbrando a que, así como en el Uruguay hace 20 o 25 años no conocíamos a ninguna persona viviendo en la calle, y hoy nos estamos acostumbrando, y es horrible. De la misma forma, perdón, de la misma forma estamos acostumbrándonos que hay patronales, que hay empresas, que no están dispuestos a que sus trabajadores se organicen, se sindicalicen, hagan un sindicato, y que la empresa esté obligada a discutir con ellos y a negociar con ellos todas las condiciones de trabajo.
Últimamente, perdón que te corté, hemos escuchado casos, por ejemplo, en cooperativas, cooperativa acá, que es el más sonado últimamente, pero ¿está más extendido de lo que parece esa práctica?
Sí, más de lo que parece, más de lo que creemos. En esa cooperativa, sin duda, existe allí un tema de discriminación, que estamos en conflicto aún. Estamos, naturalmente, siempre buscando ámbitos de negociación para buscar resolver la situación. Tenemos compañeros en seguro de paro, por lo tanto es uno de los temas centrales del sector privado de nuestro sindicato. Existe también persecución y discriminación sindical en lugares del gremio como las empresas no bancarias. Allí se podría decir, bueno, es donde el sindicato tiene presencia desde hace menos años, se podría decir eso. Ahora, ¿cómo nos explicamos que también exista persecución y discriminación sindical en los bancos privados, donde hace más de 60, 70 años que tenemos sindicato, o en los bancos de la banca oficial, donde también existe discriminación con aquellos militantes sindicales y no son evaluados al igual que quienes no militan sindicalmente?
El impacto que tiene, en otras palabras, es que el trabajador agremiado o sindicalizado se le coarta la posibilidad de progresar dentro de la empresa.
Exacto, exacto. Eso cuando ya ingresó a la empresa. Cuando ya ingresó y se convierte en militante sindical, seguramente su carrera muchas veces es afectada, su carrera, como tú decís, su legítima aspiración de progresar, ¿no?, en la vida y profesionalmente dentro de la empresa, en este caso una empresa de sistema financiero, por el hecho de estar militando se le coarta. Eso cuando ya ingresó, por eso digo eso. Cuando aún no ingresó, los ingresos en el sector privado del sistema financiero, existe discriminación a la hora de seleccionar el personal que ingresa. Eso también existe y eso es mucho más difícil de probar.
¿Eso cómo se implementa? Información que se pasa entre empresas, ¿a qué nivel se hace esa discriminación, digamos, a la hora de tomar un trabajo?
Se hace una discriminación, por ejemplo, buscando que tenga un cierto perfil social en el cual el seleccionador, sea el banco directamente o la empresa directamente o una empresa seleccionadora, se le pide que busque determinados perfiles que en el análisis de la persona se supone que tiene muy bajas probabilidades de afiliarse al sindicato. Eso se, con las distintas herramientas de selección de personal que hay, es bastante probable acertarle en que en el análisis que se hace se diga esta persona tiene... se sienta atraída por las cuestiones sociales y seguramente termine militando en el sindicato de esa actividad, o esta otra persona no parece tener interés por estos temas.
Bien, y después estaba el cuarto gran tema a abordar, que es la ley de seguros. Contanos de qué se trata.
Exacto, la ley de seguros es como el segundo intento del Parlamento en la legislatura de la presidencia de Mujica. Se trató un proyecto de ley de seguros, no llegó finalmente a aprobarse en las cámaras, en el Parlamento, por lo tanto quedó para esta legislatura, se está considerando nuevamente. Es un proyecto muy ambicioso en el buen sentido. ¿Y por qué muy ambicioso? Porque la mayoría de la legislación que regula toda la cuestión del negocio de los seguros es legislación muy antigua. Algunas leyes, o las principales leyes que lo regulan, son de la década del 30 y 40, de 1930, 1940 y 1950. Sin duda el mundo ha cambiado, el negocio del seguro ha cambiado, y entonces se intenta modernizar, universalizar el negocio de los seguros, buscando que también sea un elemento, una herramienta que ayude al desarrollo del país. En este sentido, el sindicato ha estado presente en la comisión del Parlamento que ha tratado este tema, como estuvimos en la comisión de Hacienda hace pocas semanas por el tema de de las transformaciones, de la inclusión financiera y todo lo demás en el sistema financiero. Y allí hemos dado nuestra opinión. Creemos que el proyecto de seguros, volviendo a él, es un buen proyecto que le sirve al país y que va a ubicar al negocio de los seguros cada vez más como un renglón muy importante de todo lo que significa el sistema financiero en nuestro país. Creemos que estas cuestiones, terminando con el tema de los seguros, creemos que todas estas cuestiones que vimos como los ejes políticos programáticos son centrales para como desafíos para el sindicato, y por ello es importante de alguna forma redondear las conclusiones de la Asamblea Nacional de Delegados, haciendo centro, como decía más o menos al principio, de que el documento y la resolución ponen en el centro de la cuestión del trabajo, el empleo. Y creemos que en ese sentido podemos lograr buenos ámbitos de discusión con el Poder Ejecutivo, entre otras cosas porque el mismo presidente de la República, el doctor Tabaré Vázquez, en el último Consejo de Ministros, en Santa Clara de Olimar, en el 33, refiriéndose a estas cuestiones del empleo, reiteró el concepto de que su gobierno siempre va a estar preocupado por el empleo de los uruguayos. Por lo tanto, realmente aspiramos a lograr ámbitos donde, por lo menos, la voz, el enfoque, la mirada, el aporte que como sindicato podamos hacer a estas cuestiones que tienen que ver con los trabajadores uruguayos, pueda servir, y naturalmente intercambiando con todas aquellas partes que tengan que ver en el asunto.
Al principio también dijiste que todo este trabajo va a ser rumbo a un congreso el año que viene, que no está establecido por estatuto, pero ¿cómo te imaginás que puede darse la dinámica? ¿Cómo te imaginás que puede suceder ese congreso?
Si bien le pusimos congreso, se parece más a lo que hemos hecho muchas veces en las últimas dos o tres décadas, encuentros le llamábamos. Se llama encuentro, se llama congreso. La dinámica es de una participación libre de compañeros, es decir, los que participen no van a requerir de estar designados o mandatados por sus compañeros de trabajo, de sección, de piso, de empresa, sino que ese puede ser el esquema. Fundamentalmente porque aspiramos a una participación muy amplia, nos imaginamos una instancia en la cual no participen menos de 250 compañeros. El mecanismo de funcionamiento tradicionalmente en estos eventos ha sido el de dividir las actividades y dividir en grupos, realizar en forma de talleres, dividiendo las temáticas, y que grupos no muy numerosos, sino la discusión es muy difícil, puedan procesar el debate sobre un tema en particular, elaboren algún documentito o propuestas o grandes líneas, y luego en instancias que llamamos plenarias, donde participan todos los delegados que hayan ido, los de todos esos talleres, con cada taller con su distinta temática, puedan ir volcando e informando a la plenaria lo que fue la conclusión de ellos. Y ahí, en la plenaria, naturalmente, de nuevo se da la discusión, porque es muy probable que haya compañeros que no participaban en ese taller, sino en otro, que tengan una opinión sobre lo que se plantea, aspirando a que, naturalmente, finalmente, logremos, como siempre es posible, una síntesis de la discusión que nos arrime a propuestas ante los desafíos que tenemos.
Este año fue bastante movido en cuanto a firma de convenios. La banca oficial estuvo unos cuantos meses envuelta en esas negociaciones. Ahora decías vos que varios subgrupos de la banca privada, sectores no bancarios, también estuvieron renovando convenios. ¿Puede ser el 2017 un año clave para trabajar estos ejes que nombrabas?
Es que justamente lo vemos como clave porque el 2017 va a estar limpio de por lo menos los grandes convenios de los sectores del gremio. Banca Oficial lo tiene firmado hasta el 2019. El sector de bancos privados firmó hasta fines del 2017. Por lo tanto, todo el 2017 el sector de bancos privados, en cuanto a su convenio, está tranquilo. Administradoras de crédito lo tiene firmado hasta el 2018. Es un muy buen convenio particularmente en el aspecto salarial. Hay otros grupos más chicos que sí van a continuar negociando en el 2017, pero que no son el grueso en número, por lo tanto nos permite meter bastante la cabeza en el Congreso.
Bien, ¿alguna cosa más que haya que agregar o que haya que decir rumbo a ese convenio o respecto a estos temas?
No, nada más, que creemos que terminamos muy satisfechos, prácticamente terminando el año, de haber procesado, como alguna vez dijimos acá en la radio o en los medios del sindicato, procesando una Asamblea Nacional de Delegados que tuvo la particularidad de sintetizar un trabajo que se hizo de debate interno desde febrero. No fueron 20 días, sino que fueron meses, y eso tiene una riqueza particular.
Sí, nosotros estuvimos compartiendo testimonios de compañeros que vinieron de distintas partes del país, y a mí particularmente me llamaba la atención cómo hacían carne de distintos elementos que se fueron manejando. Incluso acá en Camacuán Reconquista vimos la parte del informe económico, y cuando fuimos a dar los testimonios de delegados del interior, nos encontrábamos con la forma en la que hacían carne en esa localidad. Pensando, por ejemplo, ya sea las localidades afectadas por los cierres parciales, o las del Banco República, o las plazas financieras, como no sé, pienso ahora en el compañero de San José, cómo describía la zona y los cambios a partir de la introducción de tecnología. Sin duda una discusión amplísima y muy interesante también. Tuvimos la palabra de distintos compañeros que mostraban esa realidad. Creo que eso es como, me parece como interesante, y que valía la pena además de traer una evaluación de lo que fue la Asamblea Nacional de Delegados, que el primer éxito me parece que es en participación. No sé, si vos lo ves así también.
Sí.
Un día además que recordemos había alerta de todos los colores, y sin embargo hubo una sala llena de gente debatiendo.
Más de 140 compañeros.
Debatiendo cuestiones que hacían al sistema financiero todo, y en particular a cada una de esos departamentos. Eso, es interesante remarcarlo. Seguiremos conversando entonces de estos temas. Muchas gracias, Ernesto Baroni, por estar ahí con nosotros. Los invitamos a hacer una pausa a ustedes y ya volvemos.
Seguinos a través de Twitter. @ Radio Camacuá. Check out.
Estás escuchando Radio Camacuá, la radio online que lleva la voz de los trabajadores a todos los afiliados de AEBU y al mundo. Hacé oír tu voz escribiendo a nuestro Facebook Radio Camacuá o al correo radiocamacuá@aebu.org.uy.
En noviembre vas a nadar en buena música. Out Out 3.0. Jueves 10, Carmen Sandiego, Iván y los Terribles. Viernes 11, Mux, Dios que desde Argentina. Jueves 17, Molina y los Cósmicos, La Foca. Jueves 24, Laura y los Branigan, Boomerang. Sala Camacuá, 22 horas. Anticipadas en venta en Ticantel. Por más información, busca la fanpage de Hasta las Manos. Out Out 3.0. Autores de acá y de afuera.
Para todas las edades, durante toda la jornada, nuestro club deportivo tiene sus puertas abiertas a afiliados y público en general. Piscina, gimnasio, sala de musculación y además servicio de lavandería, casilleros individuales para comodidad de los usuarios y un staff profesional de docentes que atiendan las distintas áreas deportivas. Informate sobre cómo asociarte en aebu.org.uy.
Esta semana en Sala Camacuá. Jueves 17, 22 horas, Festival Out Out, tercera edición, fecha 3, La Foca y Molina y los Cósmicos. Transmisión en vivo por radiocamacuá.uy. Sábado 19, 21 horas. Diego Iraola y Gus Oviedo, juntos. Artista soporte, Jano Picardo. Domingo 20, 20 horas. Pocas Nueces Radio. Transmisión en vivo desde Sala Camacuá. Más información en radiocamacuá.uy. Entradas anticipadas por Ticantel y en las boleterías de la sala. Camacuá 575. 2x1 para afiliados de AEBU y convenio La Diaria. Sala Camacuá. Tu música en tu sala.
Nuestro camping de Piriápolis dispone de 300 parcelas para acampar, todas con conexión eléctrica y baños con duchas de agua caliente, hornos de piedra y zonas de diversión para niños y adultos. Además, te ofrece cabañas monoambiente equipadas con cuchetas, comedor, cocinilla, supergas y televisión por cable. Y si buscas un apart hotel, también tenés esa opción. Departamento con dormitorio, baño completo, cocina comedor, TV por cable, microondas, heladera, vajilla, parrillera independiente y estufa a leña o eléctrica. El camping de Piriápolis es un logro de AEBU para disfrutar. Reserva por nuestra página web aebu.org.uy.
Seguinos a través de Twitter. Arroba Radio Camacuá.
Recibiendo en el Camacuí Reconquista del día de hoy, este miércoles, a Walter Miclónico para la vuelta de la columna de salud laboral. Bienvenido, Walter.
Hola, muchas gracias.
Bueno, Walter, para empezar a meternos de vuelta en el mundo de la salud laboral, está bueno retomar el tema de la encuesta ISTAS 21 que la comisión estaba llevando a cabo por varias empresas. ¿Cómo va la cosa?
Bueno, mirá, ¿cómo va la cosa? Tenemos ya varios lugares en los cuales la encuesta se está cerrando. Igual, de todas formas, no tenemos un volumen importante, pero a ver, voy a comentar las empresas en las cuales, compañeros, estamos teniendo un problema con los compañeros que arrancan la encuesta y no la terminan. Ya habíamos aclarado la última vez que era importante que si empieza, termínela, porque si no, eso implica darle una nueva clave y nos complica. Pero, por ejemplo, compañeros de AEBU, de la Agencia Nacional de Vivienda, Agencia Nacional para el Desarrollo Económico, BBVA, Banco Central, Heritage, Banre, Caixa, Caicú, Sintepa, Cooperativa K, Crédito Directo, Bizanet, Documat, Desprendimiento Valor, FA, Hipotecario, HSBC, Integración, Itaú, Promotora de Crédito, Pronto, Quedal, Prosegur, República Fisa, República Microfinanzas, Santander, Scotiabank, Sumer y Tecnisegur, compañeros de todos estos lugares han empezado a contestar, ¿tá? Lo cual es alentador, porque ya ellos mismos... El retorno del resto de los coches, hiciste la encuesta, no hiciste la encuesta, ¿no? No tenemos ningún compañero de Banco Seguro, ningún compañero de Banco República, lo cual es bien preocupante, ¿no? Porque sabemos el volumen, el peso que puede tener. No tenemos cerca de 800 compañeros que han contestado, ¿tá? O sea, necesitamos un esfuerzo. Si bien nosotros hemos empezado las recorridas, ¿tá? Hoy teníamos una reunión con un par de compañeros de un par de bancos oficiales que no por distintos motivos avisaron en último momento. Bueno, están complicados, ¿no? Nosotros sabemos que esto no es lo único que tienen que hacer los compañeros, ¿no? Pero bueno, nos parecía importante reunirnos, juntarnos con los compañeros y ver la posibilidad de pegarle un empujoncito a esto, ¿no? Porque, como yo les decía la otra vez, lo ideal, cuando uno hace una encuesta, lo ideal es tener la población encuestada el 100%, ¿no? Va a tener datos, pero no. Según los estadígrafos, con un porcentaje mucho menor a ese ya se pueden empezar a tirar conclusiones, ¿no? Nosotros aspiramos a que sea lo mejor posible, en la medida que, como ya señalamos la otra vez, ¿no? Por ahora estamos haciendo la encuesta. Después que se haga la encuesta, va a venir la parte que a mí particularmente me interesa muchísimo, que es el análisis de esos datos, ¿no? Pero por eso exhortamos a los compañeros a agilizar la encuesta. Son 10 minutos, tampoco es una cosa que me digas, pa, te dejo de hacer un montón de cosas.
Se hace en la computadora.
Y se hace en la computadora. Es bien interesante que ha habido una respuesta. Ustedes vieron las empresas que, que cité prácticamente, la banca privada, casi todas han estado, y prácticamente están todas, y te falta alguna. Ahora, tanto los bancos, salvo la Agencia Nacional de Vivienda, después, ¿viste? Los bancos, la banca pública, no han, los compañeros no han asumido el tema de la encuesta. Tal vez sea un problema de comunicación, que eso es lo que estamos tratando de solucionar hablando con las empresas.
Perfecto. ¿Y la Comisión de Salud Laboral se sigue juntando los miércoles?
No, los jueves nos juntamos.
Los jueves.
Los jueves nos juntamos, sí, estamos trabajando. Ahora estamos trabajando muy fuerte, con una serie de representativas, fundamentalmente banca privada, en todo lo que tiene que ver con establecer los protocolos de alcohol y drogas, de acuerdo al decreto 128, y la exigencia de cumplir con el decreto 291, ¿no? El tema del delegado de seguridad, un poco lo que colma nuestros jueves, para decirlo de alguna manera, ¿no? Nos da trabajo todos los jueves, ¿no? Ahora incluso nos estamos reuniendo también los martes a veces, porque no damos abasto con los compañeros que plantean, ¿no? Por las dudas que tienen, ¿viste? O sea, un poco es nuestra forma de trabajar, ¿no? Los compañeros nos llaman, ¿viste? Bueno, ahora tenemos a las 5 y a las 6 dos reuniones con dos colectivos de banca privada que tienen la problemática ya instalada de el tema de compañeros con algún nivel de consumo de alcohol o drogas, y bueno, estamos detonando toda lo que establece el decreto 128.
Y el decreto de... ¿Hubo una modificación en el decreto de delegados?
Hubo, sí, una modificación exigida, entre todas las cosas, por el TICNT, en el Consejo Nacional de Salud y Seguridad, se planteó una ampliación del alcance del decreto 291 en dos ejes. Primero, se establece, es un decretito cortito, tiene tres artículos. Un artículo, modifíquese el 291. La primera modificación es, se establece que los delegados de salud y seguridad de los trabajadores, de acuerdo al decreto 291, tienen 24 horas anuales de capacitación. Y como las tareas que toma el delegado por este mismo decreto son, el decreto 291, son horas pagas, ¿no? O sea, se extiende a que esos delegados tienen 24 horas anuales, mínimo de 24 horas anuales de capacitación.
Recordemos que es la figura del delegado.
Y el delegado es el representante de los trabajadores en lo que tiene que ver con las comisiones internas de salud y seguridad que mandata el decreto 291 del 2007. Eso por un lado, ese delegado tiene derecho a 24 horas mínimas de capacitación. Y lo segundo, era una vieja discusión con el Ministerio de Trabajo, es que el delegado el representante de los trabajadores, de acuerdo a esta reglamentación, debe ser designado por el sindicato. Y había una discusión que dice representante de los trabajadores, y representante de los trabajadores sí, representante de los trabajadores no. Nosotros siempre insistimos. En nuestro país, desde 1943, la ley de Consejo de Salario, la 10.449, el representante de los trabajadores era el representante de la organización sindical, algo que el Ministerio de Trabajo demoró 9 años en darle la razón al movimiento sindical. Por esto de la ley de 1943, y también porque el convenio que el decreto 291 reglamenta, el convenio 155, habla de organizaciones representativas de trabajo. Y en nuestro país, la organización representativa de los trabajadores es el PICNT o sus filiales. Entonces, esa es una discusión que se laudó cuando el Consejo Nacional de Salud y Seguridad pidió opinión a los catedráticos, los especialistas en derecho. Y, a ver, no nos vamos a quedar con lo que plantea el PICNT, porque un planteo del PICNT es... Y los catedráticos de derecho dijeron claramente, vos tienes razón. A ver, bueno, eso parece... Para nosotros es un hito muy importante, porque durante 9 años había lugares en los cuales el hecho de que decía representante de los trabajadores, eso habilitaba que en aquellos lugares donde no había, la organización sindical era muy débil, los patronales se creían con el derecho de elegir a otra personas, ¿no? Y eso era impuesto por los patrones, ¿no? Y eso no es lo que establece el convenio 155, ¿no? Habla de organización representativa de trabajadores.
Perfecto. Bueno, vamos arriba.
Sí.
La última, Walter.
Sí.
Si puedes seguir.
¿Puedo seguir?
¿En actividades más, en qué otro frente está tocando la Comisión de Salud?
Bueno, nosotros estamos con el tema este de apoyar a los distintos colectivos, con lo que tiene que ver con la conformación del ámbito 291, con algunos planteos puntuales sobre el tema alcohol y drogas, ¿no? O sea, nosotros tenemos el apoyo invalorable de compañero especializado en el tema de nuestra central PCNT, la compañera Cecilia Miller, que hace un rato estuvimos reunidos por un caso puntual en un banco que no vale la pena hay que mantener la confidencialidad del caso. Eso por un lado, estamos con todas nuestras fuerzas en lo que tiene que ver con la encuesta. Y bueno, y puntualmente, pues, por ejemplo, hoy vamos a participar porque fuimos invitados a plantear algún tema. Hoy hay un congreso de ergonomía en Uruguay. La Asociación Uruguaya de Ergonomía realiza el cuarto congreso nacional, en el cual vamos a presentar un trabajo que hicimos en el movimiento sindical relacionado con las lesiones por esfuerzo repetido, ¿no? Las dolencias osteomioarticulares, bueno, que nos les pareció importante. Hay un comité de que lo presentaran, ¿no? Para que se diera conocimiento este trabajo que habíamos realizado. Un poquito ahí, moviéndonos, siempre haciendo algo.
Muy bien, algún día tenemos que hablar, ya te lo dejo planteado para las próximas columnas, sobre qué es eso de la ergonomía, que es todo un tema y es muy importante en el mundo del
nosotros,
trabajo.
A nosotros los bancarios nos involucra directamente ese tema, ¿no? Pero a ver, prometemos un día hablar exclusivamente de eso.
Porque es, decirlo por lo menos a muy grandes rasgos, ¿qué es?
Y bueno, la ergonomía, así rápido y cortito, es el análisis y el estudio de la relación de mi anatomofisiología con el trabajo que realizo. A ver, cuando uno se sienta en una silla y dice, pa, qué silla anatómica. Anatómica porque se adecua a la curvatura de mis glúteos y a la curvatura de mi espalda. Es una silla ergonómica, ¿no? Una palabra inventada por Gistrov Jastrzębski, ayudante de Charles Darwin, 1857, escribió un libro que se llama El análisis de la ciencia del trabajo o ergonomía. Ese fue el inventor, ¿no? Este loco que era. Pasó a la historia por ese libro, pero también pasó a la historia porque fue uno de los principales ayudantes de Charles Darwin en sus investigaciones, ¿no? Que figura así como, ¿no? Le decían el gaucho, ¿no? Pues ya está en bosque, se llamaba el gaucho. No, pero un día hablamos, en serio, hablamos con más elementos así arriba a la mesa para sobre este tema, que es un tema que nos involucra mucho, porque nosotros tenemos infinidad de comités de base. Este año, 4 comités de base del sindicato bancario nos pidieron opinión sobre las sillas. Y ahí entra la ergonomía.
Claro. Bueno, bien, ya tenemos tema para las próximas sesiones. Muchas gracias, Walter.
No, de nada. Estamos a las órdenes.
Arriba.
Camacuá y Reconquista.
Hacemos un cortecito y ya seguimos.
Estás escuchando Radio Camacuá, la radio online que lleva la voz de los trabajadores a todos los afiliados de AEBU y al mundo. Hacé oír tu voz escribiendo a nuestro Facebook Radio Camacuá o al correo radiocamacuá@aebu.org.uy.
En noviembre vas a nadar en buena música. Out Out 3.0. Jueves 10, Carmen Sandiego, Iván y los Terribles. Viernes 11, Mux, Dios que desde Argentina. Jueves 17, Molina y los Cósmicos, La Foca. Jueves 24, Laura y los Branigan, Boomerang. Sala Camacuá, 22 horas. Anticipadas en venta en Ticantel. Por más información, busca la fanpage de Hasta las Manos. Out Out 3.0. Autores de acá y de afuera.
Para todas las edades, durante toda la jornada, nuestro club deportivo tiene sus puertas abiertas a afiliados y público en general. Piscina, gimnasio, sala de musculación y además servicio de lavandería, casilleros individuales para comodidad de los usuarios y un staff profesional de docentes que atiendan las distintas áreas deportivas. Informate sobre cómo asociarte en aepu.org.uy. Nuestro camping de Piriápolis dispone de 300 parcelas para acampar, todas con conexión eléctrica y baños con duchas de agua caliente, hornos de piedra y zonas de diversión para niños y adultos. Además, te ofrece cabañas monoambiente equipadas con cuchetas, comedor, cocinilla, supergas y televisión por cable. Y si buscas un apart hotel, también tenés esa opción. Departamento con dormitorio, baño completo, cocina-comedor, TV por cable, microondas, heladera, vajilla, parrillera independiente y estufa a leña o eléctrica. El camping de Piriápolis es un logro de AEBU para disfrutar. Reserva por nuestra página web aebu.org.uy.
Estás escuchando Camacuá y Reconquista, la voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo.
Luego, Agenda Camacuá, música, cultura, espectáculos y toda la actividad de la Sala Camacuá. Conducción y producción, Gustavo Fernández Insúa. Más adelante, recetario musical. El maridaje perfecto para la comida. En Radio Camacuá.
La radio de AEBU. Seguinos a través de Facebook. facebook.com/Radio Camacuá.
Minutos pasan de las 6 de la tarde. Estamos llegando al final de Camacuá y Reconquista.
Adelantarles que en el programa que arranca ya, Agenda Camacuá, de la mano de Gustavo Fernández Insúa, vamos a tener adelantos musicales de Boomerang y Laura y los Branigan. Ambas bandas componen la fecha del jueves 24, o sea el jueves de la semana que viene, en Sala Camacuá, como cierre del ciclo Out Out 3.0.
También va a haber música de Paranautas y Luciana Mochi, que también se presentarán en Sala Camacuá. La verdad que una agenda completísima la de la sala este mes.
Lo dejamos con Agenda Camacuá. Nosotros volvemos mañana a las 6 de la tarde, como siempre.
Hasta mañana. Chau, chau.
Aquí culmina una nueva edición de Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Conducción, Irene Rublitz e Ignacio Álvarez. Producción, Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.